Le toca el turno a doña Blanca López de Mariscal, del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Creo que después de todas estas consideraciones que están tan apegadas a la problemática económica y legal de los descubrimientos y las conquistas, pues yo los voy a llevar a otro mundo. Es el mundo de la historia de las mentalidades. Y mi texto se llama La imagen de Canarias en los relatos al viejo mundo. Tiene un epígrafe que viene del canto cuarto de la Odisea y dice: en los confines de la tierra la vida para los mortales no es más que dulzura. Los relatos de viaje son una fuente valiosa de información sobre encuentros entre culturas. En ellos han quedado consignadas las imágenes que de los espacios visitados guardan los viajeros y la huella que en el narrador han dejado la experiencia de su encuentro con el otro. Esto se hace evidente de manera muy especial a partir de los grandes viajes del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo en el siglo XVI. Debido a que, como dice Tsevetan Todorov, gracias en particular al descubrimiento que hacen de América los europeos, se dispone de un territorio inmenso sobre el cual se puede proyectar las imágenes siempre disponibles de una edad de oro, entre ellos ya caduca. Esto se debe seguramente a que existe una inmediata identificación entre el espacio y las costumbres del otro y los ancestros de quien observa y redacta un relato de viaje. Es por eso que, a través de dichos textos, podemos obtener información sobre las percepciones que los narradores reportan cuando entran en contacto con una cultura que les es ajena, la americana, y que se pone en contraste con la cultura propia. El espacio visitado suele percibirse con tintes de lejanía y exotismo, ya que se trata de un espacio excéntrico, alejado del foco cultural del que el viajero procede, y en el que se suelen imaginar condiciones idílicas propias de la descripción clásica de la Edad de Oro. En este punto, tendríamos que preguntarnos qué sucede con la percepción de las Islas Canarias, cuya posición en el imaginario del mapamundi ha cambiado de forma dramática, ya que a fines del siglo XV y principios del XVI ha pasado de estar en el extremo del mundo a convertirse en el último espacio de la tierra conocida, de la tierra propia, a partir del cual inicia lo desconocido. En la antigüedad, la percepción que los europeos tenían de las Canarias estuvo teñida por los mitos clásicos de la Edad de Oro, debido a su localización atlántica, su situación extrema y sus condiciones climáticas naturales. En el siglo XVI, en cambio, y gracias a su situación de ser un territorio español entre Europa y América, el archipiélago canario facilitó la navegación hacia Occidente de las flotas de conquista y colonización que zarparon de la península ibérica, dejando una huella imborrable en los viajeros que visitaban las islas y que nos han legado el relato de sus experiencias. Uno de los viajeros de nuestro corpus, Thomas Gage, explica las condiciones privilegiadas para la navegación que las flotas encuentran al llegar a las islas. Y dice así: desde que se llega a las Islas Canarias, se lleva un mismo viento que empuja hacia las Indias Occidentales y viene todo el año de la parte de Oriente. Este viento es tan favorable que sin la interrupción de las calmas se podría hacer la navegación desde Cádiz a las costas del Nuevo Mundo en menos de un mes. Debido a los vientos alisios y las corrientes marinas en el archipiélago canario, recalaban la mayoría de las expediciones antes de cruzar el Atlántico. De esta forma, las Canarias llegaron a convertirse en un vínculo entre los dos continentes y en un espacio de trasvase cultural y económico entre América y la metrópoli. Los primeros viajeros que narran sus experiencias en el archipiélago mantienen en su horizonte de expectativas el imaginario mítico heredado de la antigüedad grecolatina, mediante la recuperación de los mitos de Locus Amenus, en los que se destacan los paisajes idílicos a los que se remiten algunos de estos mitos. Es por esto que no resulta del todo extraño que en la relación del tercer viaje, Colón haga una referencia a las Canarias cuando inicia su argumentación sobre la posible localización del paraíso terrenal. Cito: y no hallo, ni jamás he hallado, escritura de latinos ni de griegos que certificadamente digan el sitio de este mundo del paraíso terrenal, ni visto en ningún mapamundo, salvo situado con anterioridad de argumento. Algunos lo ponían ahí donde son las fuentes del Nilo, en Etiopía. Algunos otros gentiles quisieron decir por argumento que él era en las Islas Fortunate. que son las Canarias, y otros en otros lugares, y todos, como dije, por argumento, fin de cita. En este pasaje Colón está haciendo alusión a un lugar común en la literatura de la antigüedad, el paraíso terrenal, uno de los topois utilizados con mayor frecuencia para construir mecanismos de verosimilitud. En él suelen repetir los lugares comunes y las leyendas aprendidas en los textos del pasado, ya sean estos textos del mundo clásico, las narraciones bíblicas o los mitos del medievo. En caso de la cita anterior, el almirante no da información sobre la procedencia del mito, simplemente utiliza un genérico refiriéndose a algunos gentiles que habían querido localizar en las afortunadas el espacio del paraíso. Se trata, sin duda, de una serie de escritores griegos y latinos cuyos textos hacen alusión a las islas afortunadas, como Heródoto, Hesíodo, Aristóteles, Homero, etc. Entre otros, son autores que han situado estos espacios paradisíacos en los confines del mundo conocido, aunque poco a poco, y debido a la expansión del conocimiento del mundo, habían tenido que ser desplazados hasta las regiones más occidentales que culminaban en el archipiélago canario, el lugar más remoto conocido para los hombres de la antigüedad y que tenía además el atractivo de situarse más allá de las columnas de Hércules, un lugar por muy pocos alcanzado. Existe también referencia a las afortunadas con profundas reminiscencias míticas en algunos autores latinos como Plinio y Estrabón, el primero citado en varias ocasiones por Colón, como todos sabemos. Esta reiteración del tema en diversos autores constituye una evidencia de la difusión y la permanencia del mito, por lo que no resulta extraño que Antonio Pigafetta, en su narración del primer viaje alrededor del mundo, cuando narra su paso por Canarias, describe las islas como un espacio en el que, y cito, no se encuentra ninguna gota de agua que brotase, sino que al mediodía se vea bajar una nube del cielo y circunda un enorme árbol en aquella isla. Hay destilando entonces sus hojas y ramas agua a placer, y al pie de dicho árbol se dispuso como una cavidad a modo de fuente, donde el agua se alberga, con lo cual los hombres que allí habitan y los animales, así domésticos como selváticos, todos los días de esta agua y no de otra, abundantísimamente se saturan. Carlos Amoretti considera que en este pasaje Pigafetta remite a un mito clásico relacionado con las islas de Pluviola y Ombrión, citadas por Plinio en su libro VI, capítulo 38. Se trata de dos islas míticas que se encuentran situadas en las inmediaciones del archipiélago canario y cuyas características distintivas es que en una de ellas solo se bebe agua de lluvia, mientras que en la segunda no llueve nunca y los habitantes tienen que utilizar el agua destilada de las ramas de un árbol. Este árbol extraordinario aparece en diversas versiones del mito del paraíso terrenal con características diferentes. En algunos casos, como en el texto de Pigafetta, es el vehículo para saciar la sed de los pobladores. En otras, el árbol da frutos relacionados con la inmortalidad o es fuente de algunas de aguas primordiales. En todo caso, el árbol del paraíso es siempre fuente de vida. En alguna forma, a él también hace referencia a Colón en la relación del tercer viaje, cuando menciona que la Sacra Escritura testifica que nuestro Señor hizo el paraíso terrenal y en él puso el árbol de la vida, y de él sale una fuente de bondad, una fuente de donde resultan en este mundo cuatro ríos principales, el Ganges en India, Tigris y Éufrates, y el Nilo, que nace en Etiopía y que va al mar de Alejandría. Fin de cita. Proyectar estas imágenes del paraíso en los espacios visitados permite a los viajeros fundir el exotismo con la idealización de un pasado mítico que fue siempre mejor y en el que los hombres no tienen que preocuparse por sus necesidades básicas. En Colón existe también una velada alusión al imaginario mítico de los pobladores de Canarias, cuando el narrador hace referencia a una isla que aparece con regularidad una vez al año. Dice el almirante, es una cita, que juraban muchos hombres honrados españoles que en La Gomera estaban con doña Inés de Peraza, que cada año veían tierra al oeste de las Canarias, que es al poniente, y otros de La Gomera. Bueno, me salto la cita, es de la que ambos hablaron ya, del mito de San Brandán. Esta es sin duda una referencia a la leyenda de San Brandán y a la creencia generalizada entre los hombres del mar de la existencia de islas que se deslizan por las aguas del mar tenebroso. En todo caso, se trata también de un constructo imaginativo procedente de una narración fantástica que tiene su origen en el siglo VI y está también relacionada con la añoranza del paraíso. Pero es obvio que las Canarias no siempre fueron descritas por los viajeros como espacios en los que el mito se materializa. Por el contrario, podríamos decir que para los viajeros que nos han dejado un testimonio de su paso por el archipiélago, las islas son un remanso en el que pueden encontrar la seguridad que el mar les niega. En el primer viaje, para Colón y su tripulación, significan la posibilidad de sustituir y repasar y reparar la carabela de añada. Alonso, sí, es una cita, quedóse en aquella costa de Gran Canaria por mandato del almirante, porque no podía navegar. Después tomó el almirante a Canaria, o a Tenerife, y abordaron muy bien la pinta y con mucho trabajo y diligencia del almirante y de Martín Alonso y de los demás, y al cabo vinieron a Gomera. Hicieron la pinta redonda, porque era latina, y tornó a la Gomera el domingo 2 de septiembre con la pinta adobada. El paso obligado por las islas permite al almirante no solo reparar la embarcación, sino también acondicionarla para propiciar la travesía que habría de venir. Es muy interesante observar que justo enseguida de este pasaje, absolutamente pragmático y que responde a una problemática muy concreta, es donde aparecen los comentarios sobre la isla nunca encontrada. Para Fray Tomás de Torre, otro de nuestros viajeros, un fraile dominico que se embarcó en 1544 hacia la Nueva España en compañía de Fray Bartolomé de las Casas y otros 46 miembros de la orden, la llegada a Canarias es un verdadero logro. La narración de su travesía inicia desde el momento que el grupo sale de Salamanca, abordando las naves en Sanlúcar de Barrameda y desembarcando en Campeche, y finalmente, tras múltiples dificultades, llegan a lo que es hoy San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Uno de los pasajes con mayor carga emotiva del texto se produce cuando el dominico narra la condición en la que los viajeros del grupo de misioneros y en las que viaja el grupo de misioneros, y su narración ante el malestar que provoca en todos ellos la travesía. La condición de los enfermos, tirados por los suelos, pasando calores intensos que se hacen cada vez más insoportables por el calentamiento de la brea, aunados a la sed, la falta de atención y de remedios para sobreponerse al mareo, lo hacen asegurar que, y cito, el navío es una cárcel estrecha y muy fuerte, en donde nadie puede huir aunque no lleve grillos ni cadenas, tan cruel que no hace diferencia entre los presos, igualmente los trata estrechos a todos. Es grande la estrechez de ahogamiento y calor, la cama es el suelo comúnmente, hay en el navío mucho vómito y mala disposición. Hay muy pocas ganas de comer y arróstanse mal las cosas dulces. La sed que se padece es increíble. Hay infinitos piojos que comen a los hombres vivos y la ropa no se puede lavar porque la corta el agua del mar. Hay mal olor, especialmente debajo de cubierta, intolerable en todo el navío cuando anda la bomba. La descripción matizada por la reiteración de elementos desagradables y peyorativos, cárcel estrecha, cargada de ahogamiento, vómitos, mala disposición, infinitos piojos, ropa sucia, malos olores, hace evidente al lector el deterioro en el que se ha precipitado los pasajeros a causa de la travesía. El punto que tendríamos que enfatizar aquí es el aspecto retórico de la descripción, incluso la posibilidad de que nos encontremos ante una descripción cargada de topois y lugares comunes a las travesías por mar, destinada a despertar la compasión del destinatario del texto. En otras palabras, el misionero tiene la necesidad de destacar las tribulaciones por las que pasa, para hacer evidente que los misioneros no solo tienen que enfrentar lugares remotos y salvajes, impredecibles, sino que además pasan terribles penurias para llegar al lugar en donde los espera la ardua labor de la evangelización. Muy pronto, y aun cuando de esta primera parte de la travesía el discurso pasa de un extremo a otro, por el solo hecho de avistar el archipiélago canario, la sola posibilidad de entrar en contacto con tierra hace que el ánimo del narrador cambie en forma diametral. La tierra que vimos fue una isla de las Canarias, afortunadamente, que se llama Tenerife. En esta tierra de muy linda vista, y parece ser porque tiene una sierra la más alta que yo había visto, y es aguzada a manera de una linda piña. En gran manera nos holgamos y dimos gracias a nuestro Señor de verla, por haber habido acuerdo entre los pilotos, parecieron que no debían de tomar ahí puerto, y así navegamos todo el día a la vista de aquella hermosa isla. Como ven, el discurso ha cambiado diametralmente, aquí todas las palabras son positivas, el narrador está fascinado, ni siquiera han desembarcado, le basta ver la isla para estar absolutamente fascinado. Y como, bueno, ya me queda muy poco tiempo, les platico que sigo adelante hablando de lo que significa el avituallamiento en las Canarias, de cómo se van poco a poco, vamos, cada uno de los viajeros que llega habla de todas las posibilidades que tienen de prepararse para que la travesía no sea tan pesada en las 3 o 4 semanas que les faltan para llegar a América, y después de eso, de tratar una serie de viajeros españoles, tomo a varios viajeros ingleses. Y obviamente la percepción de los viajeros ingleses es muy diferente. Primero que nada, trabajo con Roger Thompson, que es un viajero que llega a Canarias buscando escaparse de la casa de contratación y subirse a una flota que va en camino a América. Se sube precisamente en un barco inglés con un capitán inglés y finalmente llegan a México, y las aventuras que el tipo tiene, tanto para llegar primero a Canarias y luego al puerto de Veracruz, son muy interesantes. Entonces, bueno, pues es un sin papeles que utiliza Canarias como una pie de tierra para poder seguir adelante. Y luego tengo otros dos viajeros ingleses que son parte de la flota de Drake y que llegan a Canarias así a salto de mata muy rápidamente para avituallarse, hacer la guada y después ir a Cabo Verde, tomar prisioneros africanos y después llevarlos a América, ¿verdad? Y venderlos. Ellos se llaman Miles Phillips y John Hortrop. Los textos de los ingleses fueron publicados por Richard Hockowitz en un texto que se llama The Principal Navigations of the English Nation. Y así, como podemos ver, el abanico de posibilidades es muy variado en el siglo XVI. Las Canarias significan para algunos los confines de la Tierra, ese espacio en el que es posible imaginar que pudo haber estado situado el paraíso terrenal. Para otros es tierra de abundancia y de refugio, el último reducto de la Tierra conocida en el que se pueden abastecer para iniciar una gran aventura. Para otros más, se convierte en un trampolín, en un espacio desde el que se puede acelerar, acceder a un nuevo, a un mundo mejor, cargado de promesas y de riquezas potenciales, aunque esto signifique para los pasar sin papeles o traficando seres humanos. Por tal motivo, no es extraño que al terminar este rápido recorrido por las percepciones de muy distintos viajeros del siglo XVI, parezca quedar en el aire una pregunta. ¿No sigue siendo para muchos en el siglo XXI el archipiélago canario un puente de entrada a un mundo nuevo? Un mundo cargado de expectativas y de promesas que para muchos quedarán irremediablemente insatisfechas. Muchas gracias.